A partir de este momento, tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great, inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por Insi Radio.
Cordial saludo a mi querida audiencia de Insi Radio. Bienvenidos a su programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habla, Sergio Alejandro González Grisales. Hoy hablaremos de una obra literaria llamada El extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde, del autor británico Robert Louis Stevenson. En la apertura de este libro, dos hombres que son el señor Utterson y su primo, Richard Enfield, caminan tranquilamente por Londres. En silencio al principio, los hombres pasan por una misteriosa puerta que da a un sótano, y el señor Enfield pasa a contar una historia sobre un extraño suceso, el cual es relacionado con esa misma puerta. Una noche, cuando él se dirigía a su casa, Enfield se topó con un hombre bajo y deforme que pisoteaba en la calle a una niña que iba camino al médico. La familia de la niña y el señor Enfield atrapan al misterioso hombre y, en lugar de buscar a la policía, deciden obligar a este señor a darle dinero a la familia de la niña. De acuerdo con este compromiso, el hombre misterioso desaparece en la puerta del sótano y regresa con un cheque que no lleva su propio nombre, sino el del respetable Dr. Jekyll. Aunque Enfield asumía que el cheque era falsificado, resulta ser legítimo. Después de escuchar la historia, Utterson regresa a su casa, donde revisa el misterioso testamento que su cliente y amigo Henry Jekyll recientemente le había presentado. Este testamento establece que, en caso de que el Dr. Jekyll muera, su sustancial patrimonio va a pasar a manos de el Dr. Edward Hyde, a quien Utterson nunca ha conocido y quien asume ser el misterioso hombre en la historia. Lo que es aún más extraño, el testamento establece que, en el caso de que Jekyll desaparezca por más de 3 meses, el doctor Edward Hyde asumirá inmediatamente la propiedad de Jekyll. Utterson también se da cuenta de que la puerta misteriosa está conectada en forma de L a la casa de Jekyll. Su conclusión es que Hyde está chantajeando al Dr. Jekyll y decide buscarlo para entender por qué. Tras ser rastreado por Utterson, Hyde se muestra inicialmente civilizado, pero se enfada cuando Utterson extiende la conversación, investigando su relación con el Dr. Jekyll. Un año más tarde, Edward Hyde asesina brutalmente a Sir Danvers Carew, golpeándolo con un bastón, Con la ayuda de Utterson, la policía encuentra el departamento de Heath saqueado y lleno de papeles quemados. Luego de irse, Utterson se dirige a Jekyll y lo enfrenta por albergar a un asesino. Jekyll afirma que su relación con Heath está terminada para siempre, sin embargo, tiene una nota de despedida de Heath. Utterson la examina y su empleado, el señor Getz, más tarde descubre que la letra con la cual fue escrita, aunque ligeramente alterada, coincide con una invitación a cenar escrita por el Dr. Jekyll. Enojado, Utterson asume que Jekyll ha falsificado una carta para un asesino. Pasa más tiempo y se percibe que aunque Heath no ha sido localizado, el Dr. Jekyll se ha vuelto cada vez más sociable, regresando a sus típicos días previos a Heath de reuniones amistosas y encuentros intelectuales. Un día Utterson asiste a una cena en la casa de Jekyll y ve al Dr. Langdon allí. Poco después, Jekyll se recluye y Langdon cae gravemente enfermo debido a un shock y muere poco después. Tras su deceso, el Dr. Langdon le deja a Utterson una carta para ser leída solo después de la muerte o desaparición del Dr. Jekyll. Algún tiempo después de estos misteriosos eventos, Enfield y Utterson caminan nuevamente por la puerta misteriosa y observan al Dr. Jekyll sentado junto a una ventana en el apartamento. Los hombres tienen una breve conversación, pero Jekyll cierra bruscamente su ventana cuando comienza a sufrir lo que parece ser una convulsión. A Enfield y a Utterson les sorprende la inquietante apariencia que toma la cara de Jekyll mientras se oculta de su campo visual. Aproximadamente una semana después, Richard Paul, el fiel mayordomo de Jekyll, se acerca a Utterson. Paul informa que Jekyll se ha encerrado en su gabinete y que lo único que emana de la habitación son extraños sonidos que incluyen pisadas y llantos. La única comunicación que Paul ha recibido de Jekyll consiste en cartas que solicita desesperadamente un tipo específico de medicamento. Utterson acepta ayudarlo y sigue a Paul a la casa de Jekyll. Los dos hombres rompen la puerta de la habitación donde Jekyll se ha escondido. Encuentran el cadáver de Heath y asumen que él se suicidó inmediatamente antes de que entraran ellos a la habitación. Dan vuelta el lugar buscando el cuerpo de Jekyll o alguna evidencia de su muerte, mas no tienen éxito. En el laboratorio, los hombres descubren un sobre grande dirigido al señor Utterson. En su interior, Jekyll le pide a Utterson que lea el paquete de Langdon y le dice que si desea saber más, lea la descripción adicional que se encuentra dentro de ese paquete. Utterson lee la historia de Langdon. La carta comienza con la descripción de una extraña misiva que Langdon recibió de Henry Jekyll la noche después de la cena en su residencia. Esta instaba a Langdon a ir a la casa de Jekyll y buscar un cajón con ciertos contenidos específicos del laboratorio. Después, un mensajero de Jekyll iría a la casa de Langdon para recuperar estos artículos que incluían unos polvos, un frasco y una libreta. Langdon siguió las instrucciones pensando que Jekyll había perdido la razón. Mr. Heath apareció a la hora especificada luciendo particularmente extraño, vestido con ropa demasiado grande para él. Langdon le da a Heath los ingredientes y este le pregunta si le gustaría ver el resultado final de su misión. A Langdon le inspira la curiosidad y él acepta. Heath mezcla los ingredientes en una poción, la cual bebe y Lan Yun observa asombrado cómo se transforma en el Dr. Jekyll. El shock que esto le produce a Lan Yun, así como la pura maldad de Jekyll, lo llevan a su posterior enfermedad y finalmente a la muerte. Después de leer el relato del Dr. Lan Yun, Utterson lee la descripción del propio Jekyll de su experimento fallido. Jekyll creía que el alma se componía de dos partes separadas que eran el bien y el mal. Estos dos seres separados, pensaba, viven en un continuo e inherente conflicto. Poco a poco, Jekyll comienza un experimento en el que él intenta diferenciar completamente estos dos aspectos de la naturaleza humana. Él experimenta extensivamente y luego prepara dos pociones. Una lo transforma en Edward Heath y el segundo lo vuelve a transformar en Henry Jekyll. Este experimento, asombrosamente exitoso, da comienzo a la extensa exploración de Jekyll, de su otro yo, un hombre completamente cómodo en su comportamiento moralmente corrupto, a quien finalmente nombra Edward Heath. Este comportamiento continúa por algunos meses hasta que Jekyll se había acostado como Henry Jekyll y había despertado como Edward Heath. Henry Jekyll se alarma al transformarse en Edward Heath sin la ayuda de la poción y se preocupa ante la posibilidad de que Heath pudiera asumir el control de manera irrevocable. Preocupado por haber sobrepasado sus límites, Jekyll decide renunciar a la libertad de Heath y durante 2 meses mantiene la identidad del Dr. Jekyll. Desafortunadamente, se ve torturado por el deseo de Heath de participar libremente en actos malvados y una vez más toma la poción. Durante esta transformación, Heath asesina brutalmente a Carew. Debido a la persecución posterior de Heath, Jekyll jura nunca más volver a realizar esta transformación y se dispone a tratar de remediar el mal dentro de él. Desafortunadamente, en este punto Jekyll ya le había dado demasiado poder a su lado malvado, que era Edward Heath. Este personaje era una parte irrevocable del carácter de Jekyll y muchas transformaciones y conductas malignas solo fortalecieron su poder. Una noche, contemplando las acciones de Heath, Jekyll se transformó espontáneamente en él, debido a que su identidad dual era un secreto para todos los miembros de la casa. Él se dio cuenta de que no podía caminar al laboratorio para recuperar los ingredientes de la poción y por lo tanto envió aquella carta urgente al Dr. Lan Yun. Después de transformarse exitosamente en el Dr. Jekyll, él se fue a su casa una vez más, pero cada vez que se quedaba dormido, volvía a convertirse en el señor Heath. Pronto sus pociones dejaron de funcionar y se quedó sin la medicina necesaria. Mientras él vive en su gabinete, no permite que ninguno de sus sirvientes lo vea, Heath inicia una búsqueda desesperada más infructuosa de los ingredientes de la poción en Londres. Cuando Poole y Utterson finalmente irrumpen en la habitación, Heath se suicida, liberando así tanto a Heath como al Dr. Jekyll. Y de este modo termina esta novela psicológica y de mucha dualidad. ¿Quiénes fueron los personajes que intervinieron en esta novela? De El extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Heath. El narrador del libro, Utterson, es un abogado de mediana edad y un hombre al que todos los personajes le confían algo a lo largo de la novela. Como viejo amigo de Jekyll, reconoce sus cambios y los extraños sucesos entre Jekyll y el señor Heath, y decide seguir investigando la relación entre los dos hombres. Es quizás el personaje más prudente, respetuoso y racional del libro y por lo tanto es significativo que se vean los crímenes de Heath y la hipocresía de Jekyll a través de su perspectiva observadora, pero generalmente compasiva. Richard Enfield es el primo del señor Utterson, un hombre más joven que se asume es ligeramente más atrevido que su respetable y tranquilo pariente. Si bien se supone inicialmente que Enfield jugará un rol importante en esta novela, ya que es el testigo del crimen inicial de Heath, Enfield solo aparece en dos escenas. En ambas pasa junto a la misteriosa puerta de Heath con el señor Utterson. El doctor Langdon es un antiguo amigo y colega del doctor Jekyll. 10 años antes de los acontecimientos de la novela, Langdon suspendió su amistad con el doctor Jekyll debido a un desacuerdo sobre ciertos esfuerzos científicos. Langdon es muy respetado y racional y valora la verdad y la bondad por encima de todo. Él es descrito como alto y guapo. También es extremadamente rico, con una fortuna de más de 2 millones de dólares. Todos los que lo conocen lo describen como respetado y correcto. Sin embargo, a medida que la novela avanza, nos damos cuenta de su comportamiento sutil e hipócrita, que según Stevenson es el defecto fatal de Jekyll. La creencia del médico de que dentro de cada ser humano existen fuerzas del bien y del mal lo conducen a experimentos que intentan separarla. Aunque presentada como un experimento científico, Jekyll emprende esta tarea también para liberarse de su apariencia respetable. En el libro, la voz de Jekyll solo se escucha en el capítulo final, después de haber sido descrita a través de las lentes de Utterson, Paul y Enfield. Edward Heath es un hombre pequeño, deforme y repugnante, algo más joven que el Dr. Jekyll, que aparentemente carece de profesión. Langdon, Utterson y Enfield todos describen haber presenciado algo indefinidamente malvado y horrible en la cara de Edward Heath. A menudo se lo compara con animales, con la implicación de que Heath no es un ser humano completamente evolucionado. A pesar de estas descripciones, Heath es generalmente civilizado en sus interacciones con los demás, sobre todo con Utterson y Langdon. El Dr. Jekyll describe a Heath como un malvado que amenaza a la sociedad por la noche, pisotea a una niña en la calle y asesina a Sir Darben Carew. Al final de la historia, sabemos que Edward Heath y el Dr. Henry Jekyll son en realidad la misma persona. Sir Darben Carew es un miembro muy respetado y prominente de la sociedad inglesa, a quien Edward Heath asesina brutalmente. Carew es descrito como de pelo cano y guapo. El señor Getz es el pasante de la oficina del señor Utterson, que descubre la similitud entre la letra de la nota del Dr. Heath y la del Dr. Jekyll. Richard Poole es el fiel mayordomo del Dr. Jekyll. Cuando teme por la vida de su amo, Poole busca la ayuda del señor Utterson. Los dos hombres descubren a Edward Heath muerto en el gabinete del doctor Jekyll y luego, a través de una carta escrita por Jekyll, se entera de los fantásticos experimentos del médico. Una vez descritos con más detalles estos personajes, entonces analizaremos esta novela del extraño caso del doctor Jekyll y el señor Edward Heath. En esta obra se puede analizar muchas temáticas. Una de ellas es la dualidad de la naturaleza humana. El doctor Jekyll y el señor Heath se centran en una idea de la humanidad como de la naturaleza dual, aunque el tema no surge totalmente hasta el último capítulo, cuando se revela la historia completa de la relación entre Jekyll y Heath. Por lo tanto, se afronta a la teoría de una doble naturaleza humana solo de forma explícita después de haber presenciado todos los eventos de la novela, entre ellos los crímenes de Heath y su último eclipsismo de Jekyll. El texto no solo proyecta la dualidad de la naturaleza humana como su tema central, sino que exige a reflexionar sobre las propiedades de esta dualidad y cada uno de los episodios de la novela a medida que se pondera diferentes teorías. Jekyll testifica que el hombre no es verdaderamente uno, sino realmente dos, y se imagina al alma humana como el campo de batalla para un ángel y un demonio, cada uno peleando por el dominio, más su poción que esperaba que separara y refinara cada elemento, solo logra llevar a la práctica el lado oscuro. Heath surge, mas no posee una contraparte angelical. Una vez liberado, él toma el control lentamente hasta que Jekyll deja de existir. Si el hombre es mitad ángel y mitad demonio, se pregunta qué pasará con el ángel al final de la novela. Quizás el ángel cede persistentemente al diablo de Jekyll, o tal vez Jekyll sencillamente esté equivocado. El hombre no es realmente dos, sino que es ante todo la criatura primitiva representada en Heath, sometida al control efímero, como la civilización, la ley y la conciencia. Conforme con esta teoría, la poción sencillamente elimina la cara civilizada, exponiendo la naturaleza esencial del hombre. Ciertamente, la novela se esfuerza por pintar a Heath como un animal. Es peludo y feo, se lleva según el instinto al lugar de la razón. Utterson lo describe como un troglodita o criatura primitiva. No obstante, si Heath fuera solo un animal, no se esperaría que se deleitara tanto con el crimen. De hecho, parece que ejecuta actos violentos contra inocentes sin ninguna razón, excepto por el placer de hacerlo, algo que ningún animal haría. Él aparece de forma deliberada y propiciamente inmoral. Más que una moral, él conoce la ley moral y se deleita en violarla. Para una criatura animal, además, Heath parece inexplicablemente en casa en un paisaje urbano. Todas estas reflexiones implican que quizás la civilización igualmente centra su lado oscuro. En última instancia, si bien Stevenson testifica notoriamente que la naturaleza humana posee dos aspectos, deja abierta la materia de qué constituyen estos dos. Tal vez residan en el mal y la virtud, o representan el animal interior que la apariencia de la civilización ha impuesto. Stevenson realza la riqueza de la novela al dejar mirar dentro de nosotros para mirar las respuestas. Con respecto a la importancia de la refutación para los personajes de el Dr. Jekyll y Mr. Heath, resguardar la reputación de uno surge como todo lo importante. La prevalencia de este sistema de valores es indudable en la forma de que hombres honrados como Utterson y Enfield impiden los chismes a toda costa. ¿Ven el chisme como un gran destructor de la reputación? De forma similar, cuando Utterson sospecha que Jekyll fue primero amenazado y luego de proteger a Heath de la policía, él no da a conocer sus sospechas, parte de ser el buen amigo de Jekyll es estar dispuesto a guardar sus secretos y no devastar su respetabilidad. La importancia de la reputación de la novela igualmente refleja la importancia de las apariencias, las fachadas y las superficies que frecuentemente ocultan una parte interior sólida. En varios casos de la novela, Utterson, fiel a su sociedad victoriana, desea fijamente no solo preservar la reputación de Jekyll, sino además la apariencia de orden y decoro. El texto repetidamente muestra a Heath como una criatura de gran maldad e incontables vicios. Aunque el lector aprende los detalles de solo dos de los crímenes de Heath, la naturaleza de ambos subraya su corrupción. Ambos involucran violencia dirigida contra inocentes en específico. En primera instancia, la víctima de la violencia de Heath es una pequeña niña a quien pisotea. En la segunda instancia, es un viejo amable muy querido. El hecho de que Heath lastime a una chica y asesine cruelmente a un hombre, ninguno de los cuales ha hecho nada para incitar su furia o para merecer la muerte, enfatiza la extrema indecencia del lado oscuro de Jekyll desatada. La marca de maldad de Heath establece no solo un lazo del bien, sino un ataque directo a él. Repetidamente en la novela, los personajes fallan o se niegan a articularse. Parecen incapaces de narrar una percepción horrorosa como las características físicas de Heath, o abortan intencionadamente o evaden ciertas conversaciones. Enfield y Utterson cortaron su discusión sobre Heath en el primer capítulo por un disgusto por los chismes. Utterson se niega a compartir sus sospechas sobre Jekyll a lo largo de su investigación de la situación de su cliente. Además, ni Jekyll en su confesión final ni el narrador en tercera persona ofrecen detalles del comportamiento sórdido y los vicios secretos de Heath. No está claro si sus silencios narrativos se deben a una falla del lenguaje o una negativa a utilizarlo. En última instancia, los dos tipos de silencios en la novela demuestran dos nociones diferentes sobre la interacción de lo racional y lo irracional. Las negativas de los personajes a discutir algo sórdido indican un atributo de la sociedad victoriana en la que viven. Esta sociedad recompensa el decoro y la reputación sobre todo, y prefiere inclusive negar la verdad si esta amenaza con alterar la visión del mundo ordenada convencionalmente. Frente a lo irracional, la sociedad victoriana y sus habitantes eligen no reconocer su presencia y no conceder la legitimidad de un nombre. Los silencios involuntarios, por otro lado, involucran algo sobre el lenguaje mismo. Es por naturaleza racional y lógico un método por el cual se proyecta el mundo. Tal vez cuando se afronta a lo irracional y lo místico, el lenguaje sencillamente se rompe.
Escuchemos un pequeño fragmento de esta gran novela del extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde.
Londres, 13 de marzo del año de 1886. Mi querido Utterson, cuando esta carta llegue a tus manos, ya estaré muerto. No puedo predecir bajo qué circunstancias, pero mi situación es desesperada. Y el final está próximo. Ya sea porque me capture la justicia y me sentencie a la muerte violenta que merezco, o porque yo haga justicia con mi propia mano. Por suerte, al parecer tengo algo de tiempo para disipar las dudas que hace mucho oprimen tu alma. Espero que pueda lograr eso. En estas líneas encontrarás la confesión de tu indigno y desdichado amigo, Henry Jekyll. Por mi gran fortuna y disposición al estudio, todos esperaban de mí un futuro honroso y distinguido en la medicina. Y lo conseguí. Vaya si lo conseguí. Nadie más respetado que yo, dentro de la profesión y fuera de ella. Pero la responsabilidad de ser un gran médico se convirtió en una pesadísima carga para mí. Es que en mi interior, como me imagino sucede en el interior de todas las personas, también existía una intensa necesidad de gozar de placeres indignos. Estos deleites me generaban terribles culpas y ponían en riesgo el respeto y la admiración ganados. Y pensando que había dentro de mí, como dentro de cualquier ser humano, tanta bondad como perfidia, tanto bien como mal, busqué a través de mis estudios científicos una solución.
Bueno, mis queridos oyentes, después de hablar de esta novela del extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, que es una novela dual, es decir, la dualidad de la naturaleza humana, entonces los invitamos a que nos escriban en las redes sociales de INSI Radio. Nos pueden seguir en Twitter en @INSI-radio. En Facebook nos pueden seguir en @INSI Radio. También nos pueden escribir al correo electrónico produccionradio@INSI.gov.co. Y pueden descargar las aplicaciones de INSI Radio del App Store de iOS, de la Play Store de Android, o se pueden conectar a través de la página web www.INSI.gov.co/INSI Radio. Recuerden que pueden conectarse con el programa de Letras a Ciegas los viernes a las 8 de la mañana, los sábados a las 6 de la tarde, se pueden conectar los domingos a las 4 de la mañana y los martes a las 4 de la tarde. Bueno, mis queridos oyentes, este fue un episodio más de su programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habló, Sergio Alejandro González Grisales. Hasta una próxima ocasión. Un abrazo muy caluroso para todos. Muchas gracias y que la pasen muy bien.
Tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
1000 personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitoma.
Letras a Ciegas por INSI Radio.